¿Cómo conducir una empresa de 50 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un sector clave de la economía argentina. MD Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovic, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1.
Buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas.
Como siempre, a las 12 por FM Amadeus 91.1.
Quienes les estamos hablando somos Marianela Labate y Carlos Jakovic, que, como solemos decir, nos concentramos en la sílaba olvidada de la sigla PYMES. Parece un trabalenguas,
¿no? Casi.
Sí, un trabalenguas. ¿Por qué? Porque las medianas, que son las empresas que están más o menos a partir de los 30, 35 empleados hasta los 300 en la Argentina, son, digamos, dentro de la sigla PYME, dentro del gran universo de las PYMES, son unas 40.000, 50.000 empresas en la Argentina que no reciben el foco de la atención pública, de los medios, de las políticas de Estado, pero son empresas muy importantes en el tejido productivo nacional, porque emplean a 25% de la mano de obra, son responsables de una fracción importante de las exportaciones, forman parte de la cadena de valor cuando están en el negocio B2B de grandes empresas o de multinacionales, y además, cuando son empresas que están en el mercado del consumidor final, poseen marcas muy importantes. Y una particularidad que nos gusta resaltar es que cuando se trata de empresas familiares, que es la mayoría de las empresas medianas, suelen tener ya tratamientos más sofisticados sobre la problemática de la relación entre empresa y familia. De modo que ponemos el foco en las medianas con Marianela porque queremos acercarle soluciones específicas y marcos de análisis específicos a este tipo de empresa que en general está diluida dentro de las micro.
Y que tienen una complejidad que les es propia. No tienen la gestión de la micro, de 4 o 5, o inclusive algunas pequeños emprendedores o profesionales, pero sí, si nos acercamos a las de 300, están un saltito nada más de estar comparadas con las multis.
Así es.
Sin embargo, no tienen del todo esa estructura o esa previsión o esa organización también dentro de las familiares, que tantas veces ha sido tema de debate en nuestro escenario detrás del micrófono.
Así es. Bien, y hoy, para no perder la costumbre, Marianela, tenemos un caso súper interesante, que es el de Fanbag. Y para eso tenemos al vocero, al gerente general, al CEO de Fanbag, Ricardo Cerny. Muchas gracias por... Buenas. Ricardo Cerny, perdón. Bienvenido a M de Medianas.
¿Qué tal? Gracias, Carlos. Un gusto, Marianela. ¿Cómo
gracias.
Andan? Bueno, Ricardo, contanos qué es Fanbag, aunque vamos a poner en una oración, vende lindas experiencias, digamos.
Fanbag es eso. Fanbag surge como una búsqueda de acercar a los usuarios un espacio de conexión, de vínculo, un espacio emocional que deje memoria, que deje, perdón, recuerdos en la memoria de las personas. Utilizamos como vehículo las experiencias, ¿no? Tratando de lograr ese espacio de disfrute y de conexión entre las personas. Surge con una idea distinta aquí en Argentina, que no existía, en el año 2009, de manera tal de que las personas tengan una alternativa a regalar, que no sea solamente un regalo de productos físicos, de algo material, sino que justamente prescindir un poco de lo material y poder regalar justamente esos momentos de disfrute y esos momentos que quedan para el recuerdo.
Que en los últimos años se ha vuelto algo para nada menor, quienes venimos del lado del marketing y demás, cada vez hay más, no sé si bibliografía propiamente dicha, pero análisis, estudios, de que la gente se está volcando de vuelta a las experiencias, sobre todo pospandemia. Esto de volver a vivir algo con alguien, algo para alguien, ¿no? Desprenderse un poco de lo tangible, sobre todo las nuevas generaciones que andan más ligeras, de hecho lo vemos en sus redes sociales, de no acumular fotos, no acumulan pilche, va a decir, qué vintage, ¿no? qué interesante esto, pero ¿cómo hacen ustedes desde la comunicación para vender un intangible, para vender felicidad?
Y además, ¿cómo funciona? Para alguien que nunca la escuché nombrar,
claro,
¿cómo es la mecánica, digamos?
Nosotros, nuestros mensajes están dirigidos principalmente al regalador, ¿no? A la persona que justamente busca despertar una emoción o busca o tiene una necesidad, vamos a decir, una necesidad de regalarle algo a otra persona y que quiere salirse de lo convencional, porque es muy fácil salir a recorrer la calle Santa Fe y encontrar una remera,
sí,
o
un libro que puede cambiar,
un vino que exactamente, o algo que pueda cambiar, y tiene también cierta complejidad para el consumidor que necesita comprar. ¿Por qué? Porque tiene que saber el talle, tiene que considerar si es perecedero, digamos, tiene como ciertas limitaciones, esas fricciones en el proceso de compra.
Y a la vez quiere sorprender, quiere agradar.
Y a la vez quiere agradar, claro. Exactamente. Entonces nosotros consideramos que a través de las experiencias, primero, facilitamos un poco el proceso de compra, si quiere, el consumidor, principalmente porque entrega hacia la persona que le regalan la posibilidad de elegir lo que más le gusta, ¿sí? A partir de sus gustos puede elegir una experiencia que sea gastronómica, y dentro de lo que es la gastronómica le puede gustar quizás una cocina étnica, cocina de fusión, sí. Pastelería, digo, pero puede tener una idea de qué es lo que más le gusta a la persona, y en base a eso elegir un set de opciones, pero después es justamente quien recibe el regalo el que elige lo que más le gusta dentro de esas cientos, miles de opciones que nosotros ponemos a disposición en cada una de las cajas.
Está bueno que el regalador no se entera necesariamente que no fue atinada su decisión, sino que el otro cambió el regalo que le estaban haciendo.
No, es una solución de los dos lados, del comprador y también de quien lo recibe. Una vez uno recibe una remera, tiene que ir a cambiar, recibe algo que no le gusta, lo deja ahí tirado porque no tiene la facilidad, la practicidad para ir a cambiarlo. Realmente nuestro producto, incluso con la evolución y el paso del tiempo, también hasta 100% digital desde el proceso de que uno puede comprarlo, enviarlo de manera digital, y el que lo recibe puede hacer la selección de la experiencia que más le gusta, reservar su experiencia e ir y disfrutarla directamente, por supuesto después en la presencialidad.
Es decir, a mí alguien, por ejemplo, entra en la página web, me quiere regalar algo y me compra una cena, digamos, con diferentes niveles de precio, de sofisticación o de ubicación, por supuesto, también, si yo vivo en capital, vivo en el interior. Y con esa con ese regalo, yo primero me sorprendo gratamente, pero después tengo que elegir, tengo un proceso de poder optar como destinatario del regalo, digamos.
Es así, está el momento wow, que nos llamamos nosotros, ¿no? De sorpresa, cuando sí. Recibo quizás, o en mi mail, si me mandan digitalmente, o si se acercan en mi día de cumpleaños con mi bolsita, con el cubo y con la tarjetita que tiene el código de voucher. Pero también después el proceso de descubrir una segunda etapa de descubrimiento, porque yo entro al catálogo de opciones que de quien me regaló esa caja y puedo navegar también los restaurantes, elegir cuál es el que más me gusta, veo los menús que más me gustan, entonces es un proceso realmente siempre, incluso en esta primera etapa también muy de vincular, porque también pone de manifiesto cómo la persona puede haber pensado en uno al momento de elegir el regalo. Y después está el proceso del disfrute, ¿no? Cuando yo ya voy al restaurante, o voy al hotel, cuando hago mi escapada, o cuando disfruto mi experiencia de aventura, voy en kayak, voy a jugar al tenis, voy a jugar al golf, voy a saltar en paracaídas, al parapente, lo que uno quiera, es el momento de la verdad, que le llamamos nosotros, donde el que recibe el regalo realmente está disfrutando y dejando justamente esa huella positiva en la memoria. Bien. Que llamamos
yo nosotros. Tengo una pregunta poco grata, pero nos quedan 40 minutos después para que nos amiguemos. Quienes hemos recibido estos regalos somos bastante hijos del rigor, y no es hasta último momento que terminamos de hacer la redención o el canje. A nivel negocio, a ver, el producto, el servicio está vendido, la persona ya vivió ese primer momento wow. ¿Hay algún incentivo, algo para que los colgados o quienes no, o entramos en esa como ansiedad de la decisión, vayamos, llega algún mail recordatorio? Porque real que me ha pasado de estar la última semana haciendo el canje. Y para ustedes, digo, puede ser negocio que alguien no lo haga, pero si recurrentemente se corre la voz de que ay, pero después alguien no lo cambia, es como que se pierde ese tercer momento wow, el del cierre de la experiencia. Claro. ¿Cómo lo gestionan?
Bueno, nosotros tratamos siempre de escuchar al consumidor en caso de que haya algún vencimiento.
Esa perfecto.
Nosotros somos promotores de que la persona que recibió su regalo pueda disfrutar su experiencia.
Perfecto.
Flexible,
por ciertas condiciones de negocio es que manejamos estas vigencias. Cuando uno recibe el regalo sabe que puede disfrutarlo hasta el determinado periodo, porque también, como les digo, hay condiciones de negocio.
Tal cual,
en un contexto inflacionario, realmente nosotros haber vendido un producto en enero y haber pasado 6 meses... Y yo tener que pagar al prestador, en definitiva, que es quien presta el servicio, un valor justamente que se fue elevando a lo largo del tiempo por cuestiones inflacionarias, hay una necesidad también de definir una vigencia.
Perfecto.
Para el uso del regalo. Claro. Pero sí somos muy pro cliente, pro
está bien, la parte de service recovery, digamos. Yo te cuido. Bueno, está dicho que quienes tienen una mala experiencia bien recompensada por las empresas la quieren más que aquellos que nunca les pasó nada malo.
Claro.
Así que igual no voy a dejar vencer ninguno.
No.
Soy heavy user de este tipo de productos, pero me ha pasado eso, ¿no?
Y algo que caracteriza ya no necesariamente el concepto, pero sí a nuestra empresa, tiene que ver con poner a disposición un equipo de customer service que también pueda atender a todas las necesidades de las personas que recibieron el regalo.
Bien.
¿Por qué? Bueno, porque a veces hay para reducir esas fricciones que puede ocurrir del momento en que una persona realiza una reserva o tiene que elegir un prestador y uno se compromete en definitiva a ir quizás de acá una semana y le pueden ocurrir inconvenientes. Claro. Si tengo la necesidad de modificar mi reserva, cambiarla para tal otro día, bueno, ponemos a disposición el equipo para que justamente pueda acompañar ese proceso de reserva que le llamamos nosotros. Esto tanto los usuarios individuales que reciben el regalo como también en el segmento corporativo que también es muy importante para
Perfecto.
Nosotros. Y entonces la atención al cliente, la atención postventa para nosotros es uno de los valores importantes dentro de nuestra propuesta de valor, como les digo, a nivel B2C, en el segmento particular, como en el B2B, en el corporativo.
Bien. Ahora, vos nos contabas que el B2B es el 75% del negocio. Y ahí la pregunta por ahí que se me ocurre es que ustedes tienen como dos áreas comerciales. El área comercial de conseguir servicios que brinden estas experiencias, engancharlos, digamos, restaurantes, spa, hoteles, etcétera, y, por supuesto, los que tienen que, digamos, desde el mundo corporativo, contratar esto para, a su vez, ofrecer estas experiencias a sus empleados. ¿Cómo se tratan ambos aspectos comerciales, que en definitiva para ustedes es cerrar el círculo? Porque me quedo pensando al mismo tiempo, los proveedores de servicios son más que nada proveedores de ustedes, pero a la vez implica un hilar bastante fino, ¿no?
Sí, son los pilares de nuestra empresa.
Claro.
En definitiva. Por un lado el producto, que son las experiencias que son brindadas a partir de nuestros prestadores, como decías vos, y el área comercial. Somos una empresa de servicios donde es realmente importante también todo el trabajo que hacemos a nivel comercial. Pero los perfiles de las personas que dentro de nuestra empresa lo llevan adelante son similares, son perfiles comerciales. ¿Por qué? Porque por un lado, quienes se dedican a levantar, hablando mal y pronto, a levantar proveedores o a cerrar convenios con nuestros proveedores, tienen también la función de convencer, de disuadir sobre el concepto y sobre el beneficio que tiene para todos ellos, para un restaurante, para un hotel, agregar un canal de venta dentro de su propuesta.
Claro,
pero termina siendo una vidriera. Seas elegido o no en ese momento, uno empieza a tomar noción de que, estaba este hotel, estaba este brunch cerca de casa. Y a veces no es una primera conversión, pero si no es construcción de marca en espacios de esas características.
Sin duda, para nuestro set de proveedores es presencia de marca, reconocimiento a lo largo del tiempo y también una posibilidad de incluso elevar el ticket, porque bueno, nosotros ofrecemos nuestra experiencia, que tiene un menú fijo, pero quizás la persona que va y disfruta su cena quiere agregar un postre, quiere agregar una bebida, claro. Con lo cual está la posibilidad siempre de incrementar el ticket en el momento de la verdad. Y que sea un cliente que disfrutó de esa experiencia y que el día de mañana no nos compra a nosotros, pero fuera. Sí que vaya directamente a cenar en ese restaurante, como decías vos, porque lo conoce, porque le queda bien la zona, porque le gustó el ambiente. Entonces, para ellos también es un beneficio formar parte de nuestra más de 4.000, en realidad, considerando todos los mercados, 4.000 prestadores que tenemos ahí en la región. Pero volviendo un poco a lo que mencionaba Carlos, que los perfiles son similares, digamos, de rescatar o de identificar proveedores en el mercado y de disuadir también a clientes, a empresas, digamos, quizás dueños, gerentes de empresas, directores de empresas. Lo importante es convencer de los beneficios que tiene de regalar mediante las experiencias, claro. ¿No? En un caso, para una oportunidad comercial propia, para el comercio, para el hotel, para el gastronómico, y en el caso de la empresa, de reconocer, recompensar a sus colaboradores o a sus clientes, también mediante ese recuerdo, ese momento inolvidable que puede tener.
Y tienen además una división que es parecida, pero que no es igual a Fanback, que se llama Happier, ¿no? Que tiene otra lógica de funcionamiento.
Happier, yo lo considero una evolución, no sé si llamarlo así, pero es una unidad de negocio que lanzamos hace casi 2 años, que toma todos los contenidos que ofrecemos dentro de Fanbag, ¿sí? Cuando digo contenidos son todas nuestras experiencias de todas las categorías, suma otros contenidos también que son órdenes de compra y de distintas marcas, distintas tiendas, ahí incluimos lo que es juguetería, librerías, combustibles, supermercados, realmente un abanico también de más de 200 opciones de órdenes de compra, de gift cards, y lo sumamos porque buscamos hacer aún más completa la oferta para empresas dirigido exclusivamente al segmento corporativo que buscan desarrollar una política de beneficios aún más madura. ¿Por qué? Porque es una plataforma de Happier, es una plataforma de puntos en la cual la empresa que toma la plataforma entrega sus puntos a sus colaboradores y los colaboradores con esos puntos pueden elegir qué es lo que más le gusta. Bien. Como beneficio. Muchas veces pasa que las empresas cierran convenios con los gimnasios, es un ejemplo, pero bueno, cierran convenios con los gimnasios y aplica ese beneficio para toda la nómina, creando un costo grande seguramente para la empresa, y quizás lo usa el 10, 20, 30% de los colaboradores porque no todos tienen gimnasio, no todos tienen tiempo,
o no
esa cadena, lo que fuera. Entonces, la propuesta de Happier a través de la plataforma de puntos es, desde el lado de empresa, hacer más eficiente el presupuesto y la elección de los beneficios
a los colaboradores. Porque el colaborador tiene esos puntos y los usa como quiere. No es que tiene asignados 20 puntos en esa cadena de gimnasio.
Como quiere y para lo que quiere, exactamente.
¿Y vos sabes principalmente cuál es el argumento bajo el cual les asignan esos puntos? Bueno, premios internos, recompensas.
En ese sentido es que Fanbag y Happier buscan reconocer y premiar por igual, ¿no? Fanbag quizás puede ser reconocer o regalar por una fecha especial, puede ser Día de la Madre, Día del Padre, fin de año, pero también puede ser por el aniversario que cumple en la empresa. Y Happier tiene un motivo de reconocimiento similar, por cumpleaños, todos los cumpleaños del mes recibís 10.000 puntos, porque cumpliste 15 años en la empresa recibís 2 o 5.000, claro. Porque viene el Día del Padre también te asigno 50.000 puntos. Bueno, las empresas tienen ciertos motivos similares de reconocimiento en ambas plataformas, pero lo que les brinda Happier es un espacio donde ya el colaborador sabe que es el lugar donde van a estar todos los beneficios que puede obtener de su empresa, ¿no? Incluso algunas empresas cierran convenios por su cuenta y nosotros también le damos un espacio para que si vos tenés un convenio con universidades, convenio con gimnasio, lo que fuera, de descuento, por ejemplo, para tus colaboradores, que la mayoría de las empresas los suelen tener, también los pueden tener visibles para que justamente Happier sea, como les digo, ¿no? El espacio, el portal donde los colaboradores acceden y navegan sus beneficios propios, más los pueden canjear sus puntos para acceder a esos beneficios.
Está bien, como un marketplace en el que ustedes aceptaron también que aparezcan otros, en pos de que el colaborador y el empleado tengan todo más accesible. Seguir quitando estas fricciones que vos decías.
Exactamente, y tratar de hacerlo lo más 360 a nuestra plataforma, ¿no? Donde, como digo, las empresas de a poco, a lo largo del tiempo, van madurando, van mejorando su política y su propuesta de valor de cara a sus colaboradores. Y tienen que trabajar distintas aristas dentro de esa política, incluyendo también la comunicación interna, que también es muy importante para difundir todo lo que hacen o lo que ponen a disposición. Entonces también Happier tiene un espacio de comunicación interna dentro de la plataforma. Happier permite, me parece que son funcionalidades piolas también, que vale la pena mencionar, permite el regalo entre pares, o sea, el reconocimiento entre pares, que tienen sus puntos, yo tengo mis puntos, y me parece que Carlos hizo un gran trabajo y el último mes me siento muy a gusto con él. Bueno, le puedo entregar puntos para que él pueda canjear por algo. Permite hacer sorteos también, o sea, si las empresas quieren sortear este mes algo, que los colaboradores puedan participar en el sorteo a través de sus puntos. Bueno, buscamos darle la mayor flexibilidad y funcionalidad a la plataforma para que las empresas puedan elegirlo como un espacio de justamente de reconocimiento de cara a los colaboradores a través de los beneficios.
Ahora entiendo por qué decís lo de la evolución. Hay una parte gamificada, ¿no? De esto de sortear, de jugar, de consecución de puntos, de regalarle a un otro. Sabemos que esos puntos a veces caducan, entonces también empieza esta lógica bien de juego, pero que por suerte la gente cada vez está más acostumbrada, porque lo tiene Mercado Pago, lo tienen los bancos, lo tienen las estaciones de servicio. Digo, es afín al ecosistema en el que hoy están trabajando. Eso está
tal
bueno.
Cual, es tal cual. Tiene que ver un poco también, si quiere, con lo generacional también. Y los tiempos que corren, de jugar un poco más, ¿no? De buscar la forma de divertirnos. Siempre es posible ir evolucionando y mejorando. Y en eso estamos, ¿no? Nosotros tratamos de trabajar muy cerca también del cliente, algo que mencionaba antes. Hablamos de los perfiles de quienes levantan prestadores, los perfiles que venden. Bueno, también está el perfil de cuentas, que es muy importante también en la construcción de del producto, porque es el que escucha, en definitiva, en este caso los directivos de recursos humanos, ¿no? Pero bueno, los escuchan y entienden cuáles son sus necesidades, y nosotros tratamos, mediante tecnología y soluciones, ir acompañando esas necesidades.
Te llevo a un lugar que por ahí es medio raro en este tipo de empresas, porque no tienen stock. Pero a la vez tienen stock en el sentido de la cuestión financiera, ¿no? Es decir, ustedes pueden acumular muchas compras por parte de empresas, de usuarios, y que lo que le pasaba a Marianela demore mucho el consumo, y tienen que pactar también pautas de indexación con los proveedores de los servicios. Entonces, ¿cómo hacen para ir regulando esta colocación, digamos, del dinero que recibieron, de manera de no entrar en desfasaje? Porque si lo han colocado a plazos más largos de los que tienen que después rendir, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay todo un manejo ahí bastante sofisticado de la cuestión.
Es parte del negocio, parte de la gestión. Hay momentos en los que es más sencilla y momentos en los que es más difícil. Si vamos 2 años atrás,
en plena inflación alta,
en momentos de inflación muy muy alta, el negocio se hace muy difícil. Y hay más riesgo. La realidad es que nosotros un poco convivimos con ese riesgo de vender un producto, como les decía antes, que tenga que pagarlo al prestador mucho más caro de lo que yo había presupuestado por términos de inflación, en un contexto de incertidumbre, ¿no? De cuánto podía llegar a ser la inflación. Forma parte de nuestra planificación. Si te tengo que responder en términos de negocio, está incluido en el precio ese riesgo, ¿sí? Por supuesto, el precio también incluye toda la propuesta de valor, ¿no?
Claro,
pero,
sí, sí.
Pero esa propuesta de valor justamente es que el usuario lo pueda canjear cuando quiera, claro. En el día 1 o en el mes 8, 9 que tiene de vigencia nuestros productos. Entonces, para nosotros es un negocio que tiene inherente ese riesgo, pero que nos basamos mucho en el histórico. Ya llevamos 16 años, entonces sabemos también cuándo, qué vigencias, en qué momentos del año tenemos que tener, en base a los consumos de 16 años también de usuarios que fueron redimiendo sus regalos. Pero sí, siempre los contextos económicos difíciles le suman mucha presión, digamos, al negocio.
Una pregunta para que la respondas después de la interrupción comercial que vamos a hacer después de la tanda. Pero ustedes forman parte de un mercado prácticamente duopólico, donde hay dos oferentes muy parecidos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacen para diferenciarse? Y a la vez, ambos dependen del uno del otro para que el mercado no caiga en ningún desprestigio. Es decir, rotura de contratos, pérdida de vigencia de los... Es decir, ¿cómo hacen para competir, estar atento a lo que hace el otro y a la vez mantener una ética, digamos, dentro del mercado para que la costumbre de hacerlo continúe y siga creciendo? Pero esto no contestas enseguida.
En Sancor Salud impulsamos nuevas especialidades, esas que le hacen muy bien a tu empresa, como la valorología, que consiste en valorar y cuidar lo más importante, su gente. Y también nuestra especialidad, brindar coberturas a medida y atención especializada con la red de prestadores más amplia del país, porque sabemos que el talento es el motor de las empresas. Sancor Salud, la buena salud es todo. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-227-2583, www.sssalud.gov.ar, número de inscripción 1137.
Bien, Marianela, y entonces tenemos algo importante también para agregarle a nuestros oyentes, que es el aprendizaje de idiomas en el campo corporativo. Y al respecto, lo que le podemos decir es que potencien a los equipos junto al CUBI, una institución de alto impacto académico. El CUBI, el Centro Universitario de Idiomas, brinda cursos grupales, in-company, workshops y traducciones. También ofrece programas para empresas a medida para que los colaboradores puedan comunicarse en entornos multiculturales.
Si quieren obtener más información, pueden sin problema buscar en cuicorporate.com el área de servicios corporativos del Centro Universitario de Idiomas. También lo pueden encontrar en LinkedIn y lo que siempre valoramos es que entrega certificados y diplomas avalados por la UBA.
Así es. Y también, Marianela, me parece que es súper importante el otro mensaje que venimos a aportar desde el lado de nuestros apoyos institucionales, que es el de WeCare.
Así es.
WeCare es una residencia de lujo para adultos mayores que implica un altísimo nivel de calidad para la atención justamente en esta nueva etapa de la vida.
Bueno, y estos cuidados están centrados en la preferencia de los adultos mayores, en un entorno de alta calidad, más allá de la parte de sus edificios de lujo, sino que hay múltiples actividades y espacios de recreación, y en estos edificios de alta jerarquía con un destacado apoyo profesional.
Sí, a mí me consta que el edificio de WeCare en el centro de la Ciudad de Buenos Aires es de altísimo nivel. WeCare, además, digamos, lo recalcamos siempre, implica ya desde la propia marca, nosotros nos hacemos cargo, pero también nosotros te protegemos, ¿no?
Sí, y que nos importa, ¿no? Es esa parte de hacerse cargo y proteger y cuidar.
Así es. Bien, Ricardo Sarni, CEO de Fanbag y de Happier, digamos, una derivación. Uh-huh. La pregunta que estaba pendiente es esta cuestión del mercado duopólico, ¿no? Digamos, no vamos a mencionar a la competencia porque sería algo de poco tacto, pero bueno, tal vez algunos la conozcan, pero ¿cómo es esto de funcionar en un mercado donde hay tan pocos oferentes y donde el prestigio y la reputación funcionan tanto, ¿no?
Yo ahí no estoy tan seguro de que sea un mercado duopólico. Ah, okay. Realmente nosotros cuando planteamos nuestro producto son regalos. Y en el ámbito particular, sin duda, nuestra competencia no es solamente, digamos, la otra empresa que pueda hacer regalar experiencias, sino también, como les decía antes, la caja de el par de zapatos, la remera, el cuchillo de merchandising.
Es decir, compiten con todos.
En definitiva, en el ámbito de los regalos competimos con cualquier otro sustituto. En el ámbito corporativo, sí, ya se restringe un poco más las opciones. Sin duda competimos con el merchandising, por ejemplo, que es algo bastante habitual que pueden regalar las empresas. Competimos en el último tiempo también con las órdenes de compra, sí, con las gift cards, que muchas algunas empresas también, y que se acrecentó su uso en el último tiempo, también como parte del plan de las empresas de compensar parte de un salario de manera no remunerativa a través de gift cards, que también en tiempos más difíciles, más de crisis, funciona.
Se me ocurre uno más, perdón. no es mi banco, pero sí el de mi hermana, los marketplaces internos de los bancos, que por depositar el sueldo tenés no tanto experiencias, pero sí productos y canjeas. Ese creo que también es un competidor.
Ese para nosotros es un canal, es una competencia porque estamos en, nosotros sí. Estamos presentes en esos marketplaces también, ofreciendo nuestras experiencias, pero competimos con cualquier otro producto.
Ah, okay. Claro.
Si es un catálogo cerrado de puntos, vamos a decir, porque como tradicionalmente existían, ahí sí competimos porque la persona tiene puntos y puede elegir la experiencia o puede elegir el televisor.
Claro.
Si es un catálogo abierto, bueno, es como un mercado abierto, nada más que el banco te facilita ese espacio, ¿no? Claro. Pero quizás respondiendo un poco sobre el mercado, cómo nos complementamos, nosotros, o cuál es nuestro diferencial, que también lo mencionabas, nosotros hacemos foco en el cliente y en la experiencia que tenga el cliente. Y por eso les decía también respecto de el equipo de atención al cliente o customer care que ponemos a disposición. Para nosotros es muy valiosa la experiencia que puede tener el cliente, tanto en el proveedor, y por eso es que trabajamos activamente sobre la calidad, el servicio que entregan nuestros proveedores. Pedimos a los usuarios que hagan una evaluación de su experiencia, de todas las experiencias que tienen, que puntúen sobre cómo fue su atención, cómo fue el menú, cómo fue el lugar, de manera tal de tener un cierto control o ojos sobre cómo termina siendo esa experiencia.
¿Y también hacen mediciones propias ustedes?
Eso lo medimos nosotros, porque le pedimos a justamente...
Pero más allá de que los consumidores los evalúen, digamos, ¿hacen Mystery Shopper o esas cuestiones?
No solemos hacer Mystery Shopper, lo hacemos en el momento del relevamiento, quizás sí nos acercamos para entender un poco con quién va a prestar quién va a ser la cara visible, vamos a decir, nuestro servicio, pero y después lo hacemos quizás escuchando un poco la voz del cliente. Pero entonces, creo que nuestro diferencial tiene que ver justamente con la experiencia del usuario. Donde ponemos foco en el momento del canje, acompañarlos para que no haya fricciones. Realmente muchas empresas nos reconocen de que atendemos siempre el teléfono, ya sea a los directivos de recursos humanos o el que nos compró la experiencia, como también a las personas a quienes ellos se entregaron, y asegurando también una buena experiencia sobre en el momento de la verdad, siendo bastante críticos sobre los proveedores, no críticos en el buen sentido,
sí,
en el
claro,
sentido
constructivos,
de constructivos de claro. Mejorar su experiencia.
Hablaste de 4.000 prestadores aproximadamente en total.
4.000 experiencias.
Experiencias, perdón. Claro, porque pueden ser de más de 800
prestadores.
Exacto,
exactamente.
Perdón. ¿Es alta la tasa de retención de esos prestadores? ¿Les ha fluctuado mucho?
Tiene que ver, depende del rubro. Depende el gastronómico. De por sí tiene una rotación un poco más más dada. Existen ciertos prestadores que son históricos nuestros, que sí están recontra fidelizados, pero hay otros que según también los vientos que corran, vamos a decir, deciden entrar o salir, más allá siempre respetando las condiciones de convenio que tenemos nosotros. En el caso de la hotelería es mucho más, la rotación es mucho menor, porque realmente los hoteles, bueno, somos un buen canal también para las escapadas, para ya sea urbana, sea en el interior del país, lo que fuera, realmente somos un buen valor agregado. Entonces ahí la rotación es menor. Y en aventura también tiene que ver más que nada cerrar el convenio, encontrarlo, y por lo general son prestadores mucho más fieles. En gastronomía sí, la rotación es un poco más es un poco mayor, la negociación también quizás es mayor.
Claro.
También más temprano hablabas de la pandemia y del ese momento para el rubro, para todo, hotelería, aventura y gastronomía fue muy difícil, pero para gastronomía realmente fue muy difícil, y entonces algunos quedaron en el camino, digamos. Claro. Entonces ahí sí hubo una renovación de algunos proveedores. Y para nosotros también fue un periodo muy difícil. Recién, cuando nombrabas la pandemia, yo siempre digo que podemos hacer un caso de éxito, si quiere, de nuestro negocio atravesando la pandemia, porque en definitiva ese 20 de marzo de 2020 para nosotros fue mirarnos a las caras y decir que vendemos, porque nuestro producto, claro, que era 100% presencial, ir a salir a comer, como digo, o disfrutar en el aire libre, no existía más.
Claro.
Entonces, bueno, nos miramos la cara, dijimos, salimos de estar todos juntos, hablamos con los proveedores que también, por suerte, se reconvirtieron, supieron actuar rápidamente, todo lo que es gastronomía con envío a domicilio,
sí,
con delivery, y trasladar la experiencia, que era en el lugar de vivirla, trasladarlo a las casas. Mayormente con los pies más sobre la gastronomía, no sobre la aventura y la hotelería, que claro, era imposible.
Mencionaste el interior. ¿Hay algo de que sea más reacio la opción de llegar al interior? Yo estoy acostumbrada, como, no por ser autorreferencial, pero bueno, justo viene el caso que soy Bariloche, no es tan común acceder a este tipo de propuestas. Es como que están muy concentradas entre Capital, GB Amba, Escapadas, hasta Tandil o Termas de Dolores. ¿Cuesta más penetrar ahí? Porque ustedes están expandiendo a otros países, que ahora vamos a eso, pero ¿qué pasa con el interior?
Nosotros tenemos cobertura en todo el país, pero no por vocación propia, sino también por razones de negocio. Muchos de nuestros clientes, de hecho trabajamos con los principales bancos, tienen sucursales en todo el país. Uh-huh. Y las políticas de beneficios de esas empresas grandes suelen ser bastante homogéneas, o tratar de ser iguales para equitativas para, sí, todos. Entonces nos obliga a tener cobertura en esos mercados. No tenemos en el mismo porcentaje que tenemos en el AMBA. Realmente hoy nuestra set de experiencia es el 60-65%, claro, de estar concentrado en el AMBA. Es así, pero también el 60-65% de nuestros clientes, o más, en realidad el 75% de nuestros clientes está en AMBA.
Bien.
Entonces, tiene que ver un poco con la razón de negocio. Pero sí, cubrimos, hoy tenemos presencia en todas las provincias, quizás como no con la misma, no la misma cantidad de opciones que tenemos en Capital y GBA.
Me atrevo a decir también que es algo quizás de idiosincrasia o cultural, porque, no sé, de reservar en el propio hotel llamando por teléfono, de distancias cortas acercarse, ir a buscar la gift card y traérsela a la persona.
Sí,
capaz hay algo de eso también.
Yo lo veo más por el lado de, en el caso corporativo, bueno, por la cobertura de las empresas. Pero sí, tenemos clientes realmente de todo el país. Uh-huh. Las grandes provincias, por supuesto que sí, porque eso también es un polo, digamos, empresarial. Córdoba, Rosario, digamos, Santa Fe. Hay Mendoza, hay muchas empresas radicadas. Pero después sí están las empresas de Buenos Aires, que tienen, de hecho, claro, ahora también, con el trabajo y el modelo de trabajo híbrido remoto 100%, también hay empresas, muchas de las de tecnología, que tienen colaboradores en todo el país y buscan que nosotros le demos un servicio en todo el país.
Y se han expandido a Paraguay y a Colombia. A Paraguay en el 2018 y a Colombia, nos decías, en el 2024. Dos preguntas en una. ¿Por qué eligieron estos dos mercados? Y si tienen planes de escalar el negocio. Y además, ¿cómo se asocian en esos mercados? Si van ustedes solos, si tienen socios locales, porque, bueno, Paraguay se supone es más cercano, más fácil de entender, de controlar, pero Colombia ya es una dimensión gigantesca, tanto más grande que la Argentina, y además están lejos.
Sí, por eso fue un poco en ese orden, ¿no? Paraguay, creo que por cercanía, y Colombia incluso bastante tiempo después, post-pandemia. De hecho, la pandemia nos retrasó, dilató un poco los planes de regionalización más rápida. En ambos casos fue por motivos de negocio.
¿Los manejás vos o tienen...?
Nosotros dirigimos desde Argentina los tres mercados, digamos, Argentina, Colombia y Paraguay. Sí tenemos un equipo local, principalmente comercial, como decían, comercial y desarrollo de proveedores, y una base administrativa, pero con todo el soporte desde Argentina, todo lo que es tecnología, lo que es marketing, lo que es operaciones, lo hacemos desde aquí, desde Argentina. Pero la decisión tiene que ver bastante con negocio, la madurez del mercado y la competencia que podría haber en ese mercado. Es Paraguay, quizás no es del todo maduro en términos de beneficios de cara hacia los empleados, pero no hay competencia, esa es la realidad, digamos, no hay ningún otro proveedor de experiencias, y las gift cards empiezan a ser incipientes ahora, pero no son, también no forman parte todavía de la compensación total, quizás, de los colaboradores. Entonces, una oportunidad netamente comercial en un mercado que es bastante estable, afortunadamente, entonces claro. Permite proyectar, permite trabajar a mediano, largo plazo con holgura. Y en el caso de Colombia, tiene que ver con un match muy bueno en lo que es el producto. Cuando empezamos a analizar el segundo mercado en el cual desembarcar, analizamos potencialidad a nivel escala. Colombia es el tercer mercado más importante de América Latina, o sea, tiene una población interesante. Hay mucha afinidad, como digo, en cuanto al espíritu o a la forma en que buscan los colombianos de disfrutar la vida. Uh-huh. Siempre hablo de la misma estadística, pero bueno, dice esa estadística del 75% de los colombianos dicen que son felices en su cotidianeidad. Entonces, realmente buscan justamente compartir y disfrutar y machea de manera muy bien con nuestro producto. Y es un mercado que tampoco está presente la competencia de manera fuerte, pero un mercado más difícil. Claro. ¿Por qué? Porque a diferencia de Argentina, que como hablábamos recién, está muy concentrado quizás en algunas grandes ciudades, algunas más, en Colombia realmente hay cuatro, por lo menos, polos claro. grandes a nivel demográfico y también empresarial. Y obliga a levantar o desarrollar proveedores en cada uno de esos mercados, claro. con un equipo un poco más reducido, pero obliga a eso. Y también con ciertas expectativas o cierta cultura distinta también en cada uno de los Barranquilla, quizás con más cercano de la costa, digamos, con una idiosincrasia particular, digamos, de hecho nos cuesta bastante en el campo cerrar claro. convenios, porque bueno, son muy presenciales, no, muy de vení y nos vemos aquí, y quizás claro. vas y no están, digamos.
Nos tomamos un tinto y vos claro. decís, pero son las 10 de la mañana, no, hasta que entendés que el tinto es el café, digamos.
Y después sí. estaba Bogotá con su esquema mucho más empresarial, claro. empresas un poco más grandes, están las tecnológicas, digamos, en otra ciudad. Entonces, cada una tiene su cultura, su microcultura. Entonces, el trabajo de desarrollo de productos fue un poco más intenso y más difícil. Pero bueno, no deja de ser un mercado también con mucho potencial.
Bien.
¿Y hay alguno que nos puedas spoilear en mente? ¿Tienen algún otro en el radar? ¿Les gustaría?
Queremos seguir expandiéndonos. El plan era continuar este año y el año siguiente. Este año, un poco por foco en Argentina también, uh-huh. es que decimos postergarlo al menos este año ese proceso, pero el plan, el roadmap, digamos, el mapa de trabajo sigue recontra presente y creemos que debería ser o México o Brasil.
Bueno, van a abrirse a inversores porque es un negocio ideal para escalar, digamos. No se me ocurre algo más ajustado para escalar que
nuestra empresa, lo que se llama en el ámbito emprendedor, bootstrapea principalmente, claro. No
busca,
levanta capital, sí. sino que se desarrolla con el capital propio de los socios que tienen origen en la empresa. En cada uno de los mercados, de todas formas, tenemos un socio local minoritario, pero que sí que aporta principalmente el know-how y el conocimiento del mercado nos abre puertas, vamos a decir, en una plaza que él ya se mueve mucho más libremente. En los dos mercados tenemos socios locales. Y en caso de abrirnos a otro mercado, no estamos cerrados. Hasta ahora no lo venimos haciendo, pero sí es un mercado que permitiría abrir una ronda de inversiones para poder capitalizar, para obtener capital.
Bien.
Y México lo vemos realmente con buenos ojos. Hicimos, de hecho, el trabajo también de prospección, de análisis del mercado, fuimos hasta a conocerlo, digamos, el plan está, simplemente que dijimos, lo arrancamos el año que viene.
Bien, la puerta del estudio es un poco chica, pero dio para que entrara el diván, porque llegó el momento personal.
Muy bien.
Que esto tiene mucho de experiencia también personal, obviamente, valga la redundancia tuya, pero me parece que puede ser interesante para quien nos escucha, que quiera ensayar algún cambio de carrera o de perfil. Porque vos sos ingeniero industrial, andá corrigiéndome, de la UBA, uh-huh. y sos un fierrero, no solamente por vocación, sino por trayectoria laboral. Has estado en la Ford, has estado en la Renault, que ahora es
No, en FCA, Fiat Chrysler, que hoy es Stellantis, con todas las marcas del grupo Peugeot.
Y en la Renault.
Te faltó
Volkswagen y Toyota y tenías el...
Tenía todo.
Juntabas las insignias.
Todas las culturas también. Lo que tiene la industria automotriz creo que es que... Que tiene una empresa de cada cultura, ¿no? Ford, bien americana, Fiat, con los Thanos y su pasión.
Y su creatividad, y su locura, ¿sí?
Y atravesar todo. Y los franceses, digamos, en Renault también, un poquito, un intermedio, digamos, ¿no? No tan sanguíneos como los italianos, pero ni tan formales como los americanos.
Y bueno, y en el 2019 fue tu salto a una industria que de automotriz no tiene, pero nada, de fierro no tiene nada. ¿Cómo fue eso y por qué y cómo es el balance, digamos?
En un proceso personal... Tiene que ver más que nada con una expectativa mía de desafiarme, de buscar algún cambio, de salir de una industria que ahora está cambiando en los últimos años, pero que hace 6-7 años era recontra pesada, mucho más lenta, por supuesto por sus niveles de inversión, pero bueno, con planes muy a largo plazo y que era lenta. Es una industria que todavía es lenta.
Ahí, perdón, ¿cuál era tu rol? ¿O en qué sectores te desempeñaste?
Yo me desempeñé principalmente en áreas comerciales y de marketing. Mi último rol fue como director de marketing en Renault.
Bien.
Y además, zafaste, te fuiste justo a tiempo, porque antes de que llegaran los chinos, digamos.
Por eso yo creo que los chinos y el mercado de autos eléctricos y la innovación y la tecnología al 100% en los autos de a poco lo va haciendo un poquito más más ágil, porque la tecnología es más ágil, si bien los fierros siguen siendo medio duros, pero es verdad que los chinos también tienen un plan de producto mucho más acelerado, lo vemos ahora con incluso algunas marcas que no son chinas, pero que sí que producen sus autos en China, y que yo, porque todavía sigo un poco la industria porque me gusta, que tiene un nivel de actualización mucho más rápido. Antes los autos actualizaban quizás cada 5 o 6 años su modelo, y hoy ves modelos que actualizan cada 2 o 3 años.
Claro. Y bueno, volvemos. ¿El salto cómo fue y por qué y qué te sirvió de la industria para esta, ¿no?
Yo creo que, como les decía, te tuvo que dar un poco con un desafío mío de salir, de poner una pata también en la tecnología. Realmente en Fanbag, al particular vendemos a través del 100% del e-commerce, que no era el e-commerce post-pandemia, incluso en el e-commerce pre-pandemia, también que ya era incipiente, pero que abrió una puerta hacia eso. Mi rol también en Fanbag inicial fue trabajar sobre la comunicación y el posicionamiento de la marca, también en un segmento que ahí sí voy a nivel marcario muy segmentado en 1-2, vamos a decir, y el desafío era lindo e interesante a nivel construcción de marca. Y tiene punto de común con la industria automotriz en cuanto a sobre la experiencia del usuario, ¿no? En definitiva, los autos son fierros y son productos manufacturados, pero lo que trasciende el auto también es el cómo uno lo siente, cómo uno lo vive, cómo lo disfruta. Y Fanbag tiene, justamente hace foco, sin duda, en la experiencia, en cómo uno vive. Entonces, ahí es donde, desde mi punto de vista, no hubo tanto cambio. En cuanto al negocio, ¿no? En cuanto a nivel personal, también pasar de multinacionales, digamos, trabajar con plenitud de recursos, trabajar con grandes equipos, a trabajar con una empresa mediana, digamos, de 45 colaboradores actualmente.
Aunque en una multinacional siempre está, digamos, ¿dónde está mi aporte, digamos, ¿no?
Exactamente. Ahí es donde voy sobre también la agilidad de la industria y la agilidad de la empresa después. Claro. La verdad que en una empresa más mediana, más chica, uno tiene la posibilidad de moldear y de mover tuercas y que el impacto se vea mucho más rápido. También mi rol tiene que ver, si quiere, con el desafío de profesionalizar una empresa, digamos, capitalizar todo el conocimiento que pude haber tenido en las empresas que me formaron, porque de hecho también soy muy agradecido, digamos, con mi paso por la industria, con profesionalizar y crecer también dentro de una empresa distinta y más chica. Así es que tomé luego el rol de gerente general, digamos, en Famba, y hoy con una visión como más integral del negocio, ya no solamente de lo que es comunicación, marketing estratégico, sino también trabajando sobre la gestión de los equipos, gestión de las personas, trabajar sobre los equipos de tecnología, que quizás quedan un poco más lejos también, o sea, trabajar sobre el producto también hay, de manera mucho más ágil, mucho más palpable, es decir, bueno, hay una necesidad del usuario y uno la puede plasmar de manera mucho más rápida versus un ciclo de producto, como les decía antes, de 3 o 5 años.
5 años. Bueno, la clásica pregunta, nuestro elefante en el estudio, si bien son ya tecnológica, si ya hay impactos recientes de o vinculados a la IA o asistencia vía chatbot. Hablaste mucho igual de estar cerca del cliente y atender el teléfono, creo que ahí no por ahora. Pero ¿en qué aspectos
sí,
están?
En realidad sí, no por atender el cliente, no atender el teléfono, pero sí por dar respuestas de la manera más automatizada. Creo que es el primer paso que estamos dando por estos días, es poder automatizar esos procesos que no agregan valor. Uh-huh. El hecho de tener una persona que vaya a una consulta, el estado de la reserva, se lo informe al cliente, no hay ningún valor agregado, solamente trasladar información cuando hoy una inteligencia artificial lo puede hacer de manera muy sencilla, y en eso estamos. Es un camino muy difícil, más para las empresas medianas o más chicas con menos recursos, en definitiva, y no estrictamente recursos monetarios, sino también de equipos bastante específicos en sus tareas, y que automatizar o mejorar a través de la inteligencia artificial tiene sus frutos a mediano o largo plazo, pero no lo inmediato. Entonces, compite con el día a día de la persona, de que sí o sí, o que tiene que hacer tal cosa, o tenemos que cerrar el objetivo de facturación del mes, y se ve lejos el beneficio que uno puede obtener por el uso de la IA. De hecho, es como el gran dilema para mí, ¿no? Cuando al momento de asignar tiempo o asignar proyectos de IA, es... Ok, sí, va a ser muy bueno para nosotros, como digo, quizás en un año, pero mientras se nos está quemando el mes. Entonces, ese es el gran desafío. Tenemos un roadmap trazado alrededor de eso. Creo que podríamos hacer muchísimo más. Principalmente estamos trabajando sobre proyectos, como digo, que automatizan justamente la atención al cliente, el envío cierto de información, de respuestas que hoy le insumen tiempo al equipo de Customer Care, que lo pueda hacer tranquilamente la inteligencia artificial. Y el segundo paso tiene que ver con la personalización, que es sobre trabajar sobre justamente las elecciones que hacen las personas, de poder brindarle la mejor oferta, la mejor propuesta en base a sus expectativas.
Sí, a sus intereses o la frecuencia de uso de otras experiencias.
Exactamente.
Porque te gustó esto, te ofrezco esto otro, ¿no?
Exactamente, bien. Exactamente.
Bien, Ricardo Sarni, ha llegado el momento de decir adiós y muchas gracias por tu participación en M de Medianas. Otra vez, Marianela.
Lujazo.
Nos metimos en una industria que no conocíamos.
Yo me ofrezco de Mystery Shopper, no sé, ese departamento todavía no lo tienen iniciado.
Sí. Bueno, interesante ese rol. Ya fuera de micrófono podemos hablar con Ricardo para que te asignen ese lugar.
No, vos también, que te gusta.
Yo también. No, comer me gusta.
Sí. Recibir un regalo, digamos, siempre es una buena noticia. ¿No?
También. Bien, ha llegado el momento de agradecerle a Ricardo Sarni por su presencia acá. Muchas gracias, Ricardo, el CEO de Fanback. Y Marianela, el próximo miércoles.
Así es, por FM Amadeus 91.1.
A las 12 del mediodía, como siempre, muchas gracias a Ricardo Piñero por la operación técnica. Y nos despedimos con un muchacho que está recién empezando, que se llama Carlos Gardel, con un tanguito que se llama, en homenaje a nuestro proveedor de experiencias, Fanback. Se llama ese tango Sorpresa.
Sorpresa me dices al verte pasar, al fin he logrado triunfar en mi afán. Te encuentro más linda, más joven que ayer, luciendo tu porte de bella mujer. Si te he despreciado, traté de ocultar aquel gran cariño que no demostré. Yo soy un perverso, nacido para el mal, por eso he querido poderte olvidar.
voy lejos de ti, tendré que sufrir. Si vieras lo cruel que fue para mí, dejando el cariño que tanto adoré, me vi fracasado, sin alma y sin fe. Busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más encendía en el interior deseos ardientes de todo ese amor. Comprendo que estando alejado de mí tendrás mucho lujo que yo no te di. Yo sé que a mi lado te hice sufrir, porque fue en miseria lo que te ofrecí. Busqué que me odiaras para no marchitar un alma tan buena que quise salvar, y te he maltratado como un criminal, y solo he logrado mi amor derrumbar. Hoy lejos de ti tendré que sufrir, si vieras lo cruel que fue para mí, dejando el cariño que tanto adoré, me vi fracasado, sin alma y sin fe. Busqué distraer mi loca pasión, traté de engañar a mi corazón, y más encendía en el interior deseos ardientes de tu dulce amor.
M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Jakovich. Muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los miércoles, de 12 a 13, por Amadeus 91.1. M de Medianas.